Doctor, como epidemiólogo y en palabras sencillas, ¿qué significa una nueva cepa dentro de una pandemia?
Bueno, básicamente que el virus muta, el virus cambia. Lo mismo que pasaba con los virus de influenza. Cada año había que tener una vacuna diferente porque hacen mutaciones, hacen cambios. Son virus que están constantemente cambiando y que si algunos incrementan su capacidad de infectar, otros incrementan su capacidad de afectar pulmones, afectar el sistema gastrointestinal. Entonces, son virus que están en constante movimiento. Entonces, la diferencia entre los virus de influenza y este virus es que este es un virus más agresivo y que tiene una complejidad clínica inesperada. Nunca se sabe realmente cómo el paciente va a reaccionar y qué factores pueden predecir la sobrevida del paciente. Entonces, el COVID ha mostrado ser un virus mutante, un virus que está cambiando constantemente y va a seguir cambiando, de manera de que el principio básico de la creación de inmunidad, de vacunas, va a seguir siendo, pero el riesgo de enfermar y el riesgo de ser contagiado por diferentes tipos de virus va a seguir aumentando y lo estamos viendo con cada año ahorita desde que se descubrió el COVID-19. Este año la pandemia, por ejemplo, en Irlanda está afectando miles de ciudadanos cada día y va a afectar miles de ciudadanos en el mundo. Lo que la diferencia es que, por ejemplo, en países como Nicaragua, que los casos no se reportan, donde no existe una vigilancia epidemiológica y donde no se están haciendo exámenes siquiera y no se han reportado, la Johns Hopkins y la OMS no tienen un solo reporte de casos confirmados de COVID en Nicaragua y no existe una regulación sanitaria internacional que obligue a los gobiernos a cumplir con las enfermedades de interés internacional, de importancia internacional. Entonces, esto tiene que ser revisado urgentemente y tiene que realmente pasar a ser un tema de abordaje mundial.
¿Podría haber alguna diferencia entre estas cepas, entre la de Inglaterra, la de Sudáfrica y una de Brasil, que hay notas de que ya están apareciendo? ¿Hay alguna diferencia entre ellas y se tratarían de la misma manera que la cepa original?
Sí, hay diferencia. Es que, a ver, esto, el coronavirus tiene muchos como cabecitas y como qué es lo que le da el nombre, pues. Entonces, algunas de ellas podrían ser más largas para infectar más, algunas otras de ellas van a tener más afinidad para el sistema respiratorio, otras tendrán más afinidad para el sistema digestivo y así, pues. Entonces, y dependiendo de la constitución, las enfermedades adyacentes de los pacientes, ¿ya? Van a manifestarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en un momento no vamos a saber cuál cepa es la que está afectando qué país y cuáles son las probabilidades de pronóstico y de sobrevida de los pacientes. Entonces, y si incluso, si ya fuiste infectado, hay otro ejemplo para tratar de ponerlo sencillo, el ejemplo del caso del dengue. El dengue, que es un otro viral, hay cuatro tipos de dengue y está el dengue. Entonces tú puedes sufrir cuatro veces dengue, el dengue 1, 2, 3, 4, y hay una variedad hemorrágica que hace el dengue hemorrágico. Entonces, pero el caso del COVID está mostrando ser incluso mucho más florido, mucho más cambiante. Y esto va a representar en los próximos años un desafío a nivel mundial y un desafío, como bien lo decías tú, John, o sea, el acceso a los servicios de salud en los Estados Unidos. Depende de tu capacidad financiera y el seguro que estás pagando y de la y de todas las coberturas que se te ofrezcan. Entonces, esto es algo que la OMS y las autoridades de salud a nivel internacional tienen que replantearse para poder salvar más vidas porque el desafío solo está empezando.
Y me menciona que el desafío está solo empezando. Algunas de las autoridades, principalmente las privadas como Moderna, ya están haciendo comentarios de que su vacuna ayuda a proteger contra las nuevas cepas. O sea, estas vacunas que han estado trabajando durante el 2020 ayuda a proteger contra las nuevas cepas. considerando esto y que el proceso de vacunación en varias naciones en Latinoamérica apenas está comenzando y que de pronto ni siquiera lo han hecho, ¿qué significa cuando hablamos de estas nuevas cepas en una pandemia que aún no se puede controlar?
Bueno, mira, esta es la primera vacuna de ARN, de cadena de cadena genética, que se utiliza en la historia. O sea, y es la primera vacuna que se desarrolla en 10 meses. Todas las vacunas normalmente han tomado 10 años en ser desarrolladas y esto es un desafío para la ciencia y sobre todo el manejo genético de la cadena de ARN del virus. Entonces, aún así, la vacuna Moderna y la vacuna Pfizer tienen serias restricciones tecnológicas debido a que tienen que ser almacenadas en una cadena de frío a muy altas temperaturas, muy bajas temperaturas, y que no están disponibles en países normales. Entonces, esto es un asunto que se va a extender por los próximos 5 a 10 años. Y aunque tengamos vacunas ahorita recientes, hay muchas preguntas que contestar. No sabemos los efectos secundarios, no sabemos cuál sería el nivel de protección. Sabemos que la cadena de ARN, que es la cadena básica que contiene el virus, va a ser similar en la gran mayoría de las variedades y que obviamente lo que esto hace es darle al organismo, al sistema inmunitario, una fotografía de quién es el COVID. Y en base a eso, los linfocitos y los glóbulos blancos que se encargan de identificar estos virus van a poder ser capaces de controlarlos y de responder ante la aparición en el cuerpo. Sin embargo, pues, y pueden reducir también los efectos, los síntomas. Entonces, de manera de que estos son los primeros pasos. Son pasos agigantados, pasos muy rápidos que se han dado en el desarrollo de vacunas también, o sea, pero que nos deja todavía con muchas preguntas, nos deja con todos los que serían los efectos secundarios y el efecto de estar utilizando vacunas con no con virus atenuados, sino que con cadenas genéticas propias. Entonces, y el otro gran punto es, ok, las sociedades con más dinero podrán tener más acceso a esta vacuna. ¿Qué va a pasar con los países pobres? ¿Qué va a pasar con los países que no tienen el acceso a estas cadenas de frío? Entonces, ahí es donde entran las otras cadenas de virus atenuados, que son las que normalmente se han utilizado más comúnmente, porque requieren refrigeración normal y que se pueden distribuir y se pueden manejar en cadenas de frío más normales. Entonces, eso está todavía en desarrollo. Entonces, todavía tomará unos 5 a 10 años más a tener una vacuna estable que nos va a garantizar la protección a largo plazo. Porque la inmunidad, a pesar de que se logra, todavía no está claro. No sabemos si va a tardar 6 meses, un año, o si vas a estar inmune el resto de tu vida. Entonces, hay muchas preguntas que contestar, John. Y muchas intrigas en torno a lo que está pasando. Pero sobre todo, tenemos que tener atención a las desigualdades de acceso de servicios de salud, del derecho a la vida y de protección vacunal que la población deberá de tener a nivel mundial, porque esto es algo que se tiene que abordar desde el punto de vista global, una respuesta global. No es más como un problema específico de salud, que tiene que ser algo que está poniendo está poniendo a prueba las desigualdades y las inequidades que existen a nivel internacional de accesos a servicios de salud.
Muchas gracias, doctor.
Un gusto, John, un gusto, y que espero que sea útil y que nos ayude a levantar conciencia de la importancia de una respuesta global a una pandemia de dimensiones inesperadas.